Amnesia.
Amnesia. Almuerzan hoy en Amnesia Nacional Rock 93.7 el señor Pablo Valente.
Gracias, solo vine por los tragos, gracias, gracias, no me importan las amistades, solamente tomar.
Hoy probará un trago en la mesa de Amnesia Nacional Rock 93.7 el señor de 63 años,
Cuatro.
Damián Zárate.
Surfer.
Vamos a probar.
Por algún motivo nunca nadie lo aplaude.
Poco aplaudible.
Viene siempre a este programa porque quiere que alguna vez alguien lo aplauda de pedo. Él quiere hacer un aplauso en toda mi vida. Lo que pasa es que transmite
que no sea la madre,
en cancha. Y cuando va a River le dicen bostero, cuando va a Boca le dicen gallina. Entonces nadie lo quiere a Damián Zárate.
Aún no comenzamos y ya está chupando limones. En la mesa de Amnesia Nacional Rock 93.7, el señor Manu Campi.
Bueno, muchas gracias por invitarme. Donde hay
aplausos para Manu Campi. Muy bien.
Soy periodista, donde hay un grisín, yo trato de acercarme siempre.
Recibimos hoy en la mesa de Amnesia Nacional Rock 93.7 al señor bartender, dueño de Brook Bar, director de The Cocktail Bar Awards. Los premios a la coctelería en el contexto de la Buenos Aires,
¿no? Larga
Cocktail
esa tarjeta,
Week,
¿eh?
Organizada una por Cabarco, la Cámara Argentina de Bares de Coctelería, el señor Adriano Marcelino.
Vamos, Adriano, el único que recibió todos los aplausos de este programa, que no aplauden a nadie, ¿te das cuenta?
Sí, sí, veo.
Y vamos a presentar a Mirta Hatif, que está con nosotros acá.
Un poco más renovada. Y hoy vamos a incorporar el dibujo en vivo.
Hoy va a haber dibujo en vivo. Este es un programa que siempre tiene tendencia a decir que el dibujo es otra cosa que nunca sería el dibujo. Pero bueno, así somos. Nuestra mente nos lleva a ese lugar. Adriano, bienvenido a Nacional Rock. Hemos hecho pizzas, hemos tenido heladeros y esa fiesta que uno arma en su casa siempre lleva algo para tomar. Y cuando es un trago, claramente, estamos todos presentes. Es el problema que no faltó a nadie. De hecho, nuestro community manager, amigo de las redes, Jorge, dijo, te voy a vender.
Olé.
Te voy a destrozar.
Olé.
Dijo, llego para los tragos. No le importó nada de lo que pasó en la primera hora. Él llegaba para los tragos. O sea que sos la persona importante en la radio hoy.
Por acercarte.
Está totalmente colorado como un morrón en este momento, Jorge. Bueno, ¿qué te llevó al trago? Porque por ahí uno tiene la tendencia a decir, empezás con el vino, o empezás con el whisky, empezás con algo que normalmente abrís una alacena, algo en la casa y está. ¿También haces eso y además tragos o vas directamente con esto?
No, a ver, yo comencé ya hace casi más de 25 años, unos cuantos más, casi 30 años en coctelería. Sí, en esa época, estos finales de los 90, los cursos de barman estaban recién apareciendo, no había internet, no había nada. Entonces la coctelería fue lo primero. El mundo del vino, del whisky todavía no se había desarrollado como es hoy por hoy, y de coctelería se había poco y nada. Así que bueno, después como un hobby empecé a trabajar un poquito más y bueno, los años me fue formando en la profesión.
Me acuerdo... hablando de los 90, que uno, yo teniendo 48, quizás mis primeros contactos con el alcohol fueron ahí, cerrando los 80, empezando los 90, y se tomaba de otra manera, no había tanta variedad, me acuerdo, no sé, destornillador, séptimo regimiento, no era como... No había esta cosa, el martini lo veías en alguna película de James Bond únicamente.
Siete tipos de gin con algo, es decir, con algo. Antes uno solo.
Había uno solo, claro. Entonces... dentro de esa sociedad bolichera, si se quiere, o de bares, no había tanta oferta. ¿Cómo se te despierta esta inquietud de decir, yo voy a profundizar en esto habiendo en principio o a primera vista.
No era tentador con cinco, claro. Con cinco tragos.
Oiga, cualquiera le puedo, porque hay más colores. Hoy vas a lugares que te dan, parece una verdulería puesta en un...
No, hay luces, hay luces abajo de la copa que decís...
Y los cuadrados en forma de diamante.
Es un mago y sale un conejo dentro de la copa, porque más cosas no le pueden poner.
Claro, ¿cómo fue romper con ese, incluso con... Algo que quizás hayas pensado vos de vos, che, me voy a meter en esto que tampoco es tan profundo.
Claro, sí, totalmente. A ver, yo cuando comencé, como bien decís vos, ser barman o ser bartender, mismo como muchos puestos de gastronomía, no era un trabajo oficial, por decir así, no era un trabajo serio, era algo que hacías los fines de semana. Pero realmente la parte del servicio, la parte de las bebidas, la coctelería me empezó a interesar. Había ya, obviamente, Argentina tiene... una gran tradición de muchos bartenders que son famosos desde los años 40, 50 de la formación de la Asociación Argentina de Coctelería. Después, sí, en los 80, 90 hubo medio como un bajón y todo quedó más resumido a 4 o 5 tragos que se tomaban en boliches. Pero por suerte, la verdad, ha evolucionado muchísimo. Y hoy, bueno, los jóvenes bartenders de hoy, las nuevas generaciones, son súper talentosos, son re estudiosos. O sea, eso se ha transformado en una carrera, no sé si una carrera, pero sí en una profesión.
Sí, porque además hay mucho de la alquimia también, ¿no? Esto de poder combinar... texturas, sabores, olores, uh-huh. con el toque artístico de la finalización de la presentación, de cómo queda el color, cómo queda la textura, qué es lo que está por encima, qué es lo que va al fondo.
Total, a ver, yo, por eso, en eso se basa también la semana de la coctelería, ¿no? Ahora estamos transitando la Buenos Aires Cocktail Week, más de 150 bares están anotados, invitando a la gente que por ahí no están del palo coctelero, a la gente que dice, bueno, yo consumo más vino, más tranquilo en casa, porque a veces ven el cóctel como algo muy lejano o muy costoso también. Esa es otra. Entonces, durante esta semana, 150 bares de todo el país tienen cócteles a precio promocional. Entonces, la gente se puede acercar, hablar con los bartenders, que como bien decías, son súper estudiosos las técnicas de cocina, de gastronomía, las texturas, las cocciones, todos los clarificados que se utilizan, y todo en fin de poder lograr sabores que no son muy comunes, pero aparte, como también bien mencionaban, la parte estética se ha vuelto algo fundamental. Todo hoy, si no es instagrameable, puede ser muy rico, pero si no es lindo, no. Es más, a veces, lamentablemente, la estética supera al producto, pero bueno.
Hace unos años me contaban que el comienzo de los tragos tiene que ver con Estados Unidos, con la ley seca, con la forma que hacían el alcohol, y que era... como estaba prohibido, lo hacían con lo que podían, con lo que tenían, uh-huh. y para tapar esa deficiencia del alcohol empezaron con la fruta que jugaba a cambiarle un poco el gusto. ¿Tiene que ver un poco con eso?
Sí. A ver, por ahí es un poquitito antes, sí creo que la ley seca fue un gran disparador de la coctelería y también muchos bartenders americanos, que donde estaba más metida la más fuerza en la coctelería para esa época, emigren a Europa, a Cuba, sobre todo. Cuba se transformó obviamente en la fiesta americana durante la época de la prohibición. Pero los primeros indicios que se tienen del cóctel son más del 1860, en donde la palabra cóctel era más que nada era alcohol, bitters, azúcar.
¿También en Estados Unidos?
También en Estados Unidos, exactamente. Se mencionó por primera vez el término cóctel en un diario de ese momento, para 1864, si mal no recuerdo.
¿Y en la Argentina el inicio dónde es? ¿Y el trago que inicia?
Bueno, Argentina... tenía y tiene, ¿no? Mucha afluencia de inmigrantes. Me atrevería a decir que más para principios del 1900. No sé si hay mucho data de antes. Pero sí, para principios del 1900 ya había muchos bartenders extranjeros que venían acá, porque venían obviamente a buscar un nuevo futuro. Uh-huh. Y bueno, nada más. Así se fueron creando las asociaciones.
Con esto que decís...
Traga,
masticando.
No, pero una come cosa, tranquilo.
Porque no tiene trago todavía.
Claro, come tranquilo ese grisín que es como otra palada de arena en la garganta.
Con esto que dice Pablo, de que en realidad se embellece un poco más o se esconde, quizás alcoholes muy fuertes o destilados muy rudimentarios o precarios. Y nosotros que somos de morfar y también nos gusta beber bastante, ¿vale todo en la coctelería? Digo, yo sé que al dulce de leche a la pizza no se lo puedo poner. O sea, un dulce con el salado no va.
Claro.
Parece que para la persona que está en la casa y quizás no tiene rigor o quiere empezar a investigar, ¿qué vale y qué no vale en la coctelería?
Muy buena pregunta, la verdad. Sí. La verdad, la voy a tener que pensar un poquito,
¿no?
Para que es rápido. hay ciertas... bebidas que por ahí no se mezclan con otras, no van bien con otras. Sí, me atrevería a decir, hoy con las técnicas que se trabajan y con estas técnicas de cocina, ya todo se puede mezclar con todo y todo se puede hacer sin ningún inconveniente. Pero por ejemplo, obviamente cosas muy cremosas con cosas muy secas, eso no te diría yo exactamente. La idea de la coctelería básica es, por ahí, siendo enganchando con lo que decías, no es enmascarar, sino que vos con los sabores los potencies todos, que un sabor potencia el otro y que no hay cócteles feos, o como decir, la ley es que no hay cócteles feos si hay cócteles que están desbalanceados. Entonces, yo mezclé 3 o 4 ingredientes, tiene gusto una sola cosa, no está bien. Si lo tomo y lloro de la acidez y me mete la boca para adentro, entonces pasamos de limón. Y si es súper empalagoso, también está mal.
Bien. Pero, por ejemplo, un whisky no va con un lima.
Sí.
Opa.
A ver, no, a ver, por ejemplo.
Perdón,
sí, sé que es de mala educación exactamente decirle que no era anfitrión. No, pero a ver, el whisky sour es súper famoso y es whisky con jugo de limón, un poco de azúcar. Y es el cóctel más famoso, el penicilin hoy por hoy.
Se toma todo. El otro día hablábamos de ese trago.
Bueno, es whisky, miel, jengibre, limón.
No, cuando vos laburás con productos que deben ser desde media alta gama.
Ajá.
Pero hay bares que uno va y lo que estás tomando, si vas a tu botiquín en casa y le das un beso al alcohol, es más sano que lo que acaba de tomar.
Dudosa.
Probablemente.
Plástico.
Claro,
probablemente.
Porque muchas veces las marcas en cualquier cosa tienen un precio extra porque es la marca, pero también va de la mano que esa marca tiene un producto de cierta calidad.
Sí.
Y ponele, ahí vas a comprar y hay un vodka de una luca y media. Me sale más caro comprar el alcohol
corte,
de quemar.
El
que,
no, el de corte.
Entonces, pero en algunos bares, eso sí lo usan.
Sí.
¿Qué tipo de cuidado tiene que tener la gente cuando va a un bar a pedir y ve que hay un precio de un trago que es demasiado barato por lo que tendría que valer ese trago realmente? Porque está en juego. Está buenísimo, está frío, son las 3 de la mañana, pero te tomaste eso que es...
Bueno, por suerte, también de nuestra generación ha cambiado muchísimo. Los nuevos profesionales son súper responsables y el consumo responsable es fundamental. Por eso también hoy por hoy, ya si lo habrán visto en los bares, un vaso de agua entre trago y trago te lo acercan siempre. Antes, por ahí 20 años atrás, ni existía, 10 años atrás no existía esa práctica. Hoy por hoy cualquier bar lo hace. Después hay bares y bares, sí, me imagino que hay bares que te sirven cualquier cosa y toma y vaso de agua, anda, toma al baño, esas cosas.
No, y al baño vas y yo te aseguro que está la canilla,
cortada,
que el agua está cortada.
Totalmente. Bueno, eso ya cada vez es poco y menos. Si pasa eso, bueno, vayan, fíjense
otro,
dónde
va. A otro bar.
Claro.
Otro bar, claro.
Pero no, la verdad, el consumo responsable, las nuevas tendencias es de tomar menor cantidad de graduación alcohólica. Sí es importantísimo la calidad, eso sí.
Sí,
porque a diferencia de... Yo, no sé, si un corte de carne, uno más caro, uno más barato, bueno, es el mismo animal, no hay ningún problema. Acá sí hay toxinas que entran en nuestro cuerpo, entonces tenemos que tratar de que sea, dentro de todo, la mejor calidad posible.
¿Y hay tragos de moda de nuestro país? ¿Hay algún trago que sea el más identitario de nuestro país o por lo menos el más consumido?
Yo creo que, a ver, en nuestro país, hoy por hoy, todos, el gin tonic, obviamente, que no sé si lo contaría como un cóctel, pero es un trago, sí,
bien.
Cuenta.
Está muy de moda en los últimos años.
El gin tonic ha explotado, tenemos infinidad de marcas de gin en nuestro país, que también, en esas épocas, hace tal vez 20 años atrás, era impensado tomar un gin tonic, y comenzó en España el boom del gin tonic hace 2010.
De hecho, el gin antes estaba medio catalogado como el whisky para alguien mayor,
la tónica era una bebida que no tomaba, el amargo no se tomaba. O sea, hace mucho tiempo atrás, por eso también cambió muchísimo el vermut, los aperitivos que han vuelto, y que ya los jóvenes lo toman y lo piden. Por ahí, cuando nosotros teníamos edad, no se tomaba. Uh-huh. Entonces, había quedado más el paladar de nuestros abuelos, como que saltó una generación.
Sumándome a Navila, ¿cuál es la diferencia? ¿No? Me dijiste trago, no es un, es un cóctel,
no
es
un
trago.
Cóctel,
¿cuál es la diferencia entre trago y cóctel?
Bien. Históricamente se hablaba que está muy en disputa eso, pero, por ejemplo, un trago son 2 ingredientes. Simplemente vos tenés hielo, gin, tónica, listo. Un cóctel se hablaba más de 3 ingredientes o más.
Bien.
Pero bueno, puedo decir, yo agarro...
Es fácil la ecuación, ¿no?
El gin tonic tiene, por ejemplo, limón o pepino.
Claro, tónica. Pero el garnish por ahí no contaría como ingrediente.
Garnish, que es la fruta.
El garnish es la guarnición que tenga ahí, exactamente. Exactamente.
La fruta del postre.
Total.
La cerecita del coso.
Exacto, que bueno, ahí siempre también, eso dispara otra disputa más, es si, bueno, si se llama guarnición, obviamente si no es comestible, si aporta aroma, aporta, sí, pero sí, contribuye al sabor, pero si no es comestible. Uno rara vez, cada uno, se come el limón del gin tonic después.
Yo no lo vi.
Yo todo lo que
por eso, bueno, yo lo aviso por la duda.
Es una mesa bastante particular.
No, no, por eso uno dice.
Eliminemos los prejuicios.
Todo lo que está en algo que compré, me lo como.
Perfecto.
Si lo pagué, lo compro.
Yo no sé si me como hasta el carozo de la aceituna del martini, ya que está ahí adentro.
Así que bueno, pero siempre está en eso.
¿Cuál es el más, entonces, el cóctel, no el trago más consumido o el más famoso? ¿Hay como un ranking ahí?
A ver, yo me atrevería a decir, por ejemplo, hoy los spritz, obviamente, se consumen mucho, ¿sí? Que también podríamos decir es un trago, es un cóctel, estamos ahí. Pero hablando antes, el penicillin, yo creo que hoy por hoy es todos los bares, es un clásico moderno, la verdad.
Es como el pisco sour elevado.
Podría decirse, sí, sí.
Es como, en vez de ser cura, se hizo obispo. Es como la versión mejorada de
Pasó a Papa Wynn, directamente.
De Bogan, el Hendrick. Claro. Yo tomo, me gusta mucho el pisco sour.
Es medio furioso el pisco sour.
Sí, lo tomé mucho en Chile. Es distinto el que hacemos acá. Es otra copa, qué sé yo. En Chile se lo toma como, vamos a tomar un sour, uno gigante.
Sí.
Y no me toques.
Y, no, pero es verdad que el
penicillin ya viene con un hielo que es cuadrado.
Es una versión mejorada.
Sí. Bueno, fue creado igual, es un cóctel dentro de todo bastante moderno. Se inventó en el 2005 el penicillin. Y lo creó exactamente un australiano llamado Sam Ross. Y bueno, sí, tomó por asalto el mundo. Ahora penicillin se toma en todos lados y ya se transformó en un clásico porque lo conocemos en Argentina, en China, en África, en cualquier país del mundo se toma un penicillin. Y sabes eso.
Hace unos años empezaron documentales y programas y de todo tipo de cosas en Netflix. Algunos tienen que ver con la historia del taco, con las pizzas, con los asados. Y hay muchos que tienen que ver con los tragos que me colgaba mucho tiempo mirándolos porque me asombraba. Primero, tenían que reproducir tragos clásicos y había un jurado que iba catalogando. Y después daban esta libertad que hablaba Manuel de que sí y que no. Y me asombraba mucho la capacidad del humo, del ahumado en base al humo que le generaban, de alguna crema, de alguna clara de huevo. ¿Qué de esas cosas que uno le puede poner al trago? Te dicen, no me mezcles el limón con la leche porque se corta. O sea, ¿cuáles son esas cosas que en el trago decís, mirá que no va a ser bien esta mezcla? Que no tiene que ver con lo que me decía Manu, que sí, que no, sino que esto no me lo mezcle, porque esto está mal.
Claro. A ver, habría... Bueno, en eso, ejemplo...
Porque a alguien se le ocurrió poner una clara de huevo dentro de un trago.
O sea,
Y yo no lo hubiese imaginado nunca. Nunca se llevó a mi mente llevar una clara de huevo a un trago. Pero dentro de ese invento y esas creaciones, hay como cosas raras de la cocina que uno mete ahí adentro.
Sí. Bueno, a ver, uno de los ingredientes, por ejemplo, no pondríanse jugo de tomate con ron. Porque son dos cosas que sabemos que ya no van a funcionar. Por ahí habría que probarlo. Honestamente, nunca lo probé. Tal vez con un tercer ingrediente se podría combinar y dispararse.
Hacelo y le pones amnesia de nombre y estamos adentro.
Perfecto.
¿No? Y empezamos
les prometo.
Y aparecemos y es nuestro.
Hoy voy a casa exactamente, lo pruebo y les digo a ver cómo me fue. Pero hay ciertas combinaciones, sobre todo más que nada a veces de destilados. ¿No? Uno no mezclaría en un cóctel gin y tequila. Porque ya son dos características muy herbáceas, son dos notas que se van a chocar una con la otra.
No se complementan, decís.
Exactamente, sería muy difícil poder...
Las dos,
exacto.
¿Y el ingrediente más invasivo, que es más difícil de combinar? Pienso, no sé, menta, coco...
Bueno, en mi caso, porque también es algo muy percepción personal y si te gusta y no te gusta, ¿no? Seguro. Cuando al que no le gusta el cilantro, alguien tocó cilantro en una cuadra y ya se da cuenta. Para mí el anís. El anís te pasas una gota y ya todo tiene gusto a anís.
Bueno, entonces, el anís es como el romero en la cocina. ¿Te gusta el romero? Le pones mucho romero y estás comiendo romero con algo más.
Claro, exactamente. Entonces, todo lo anisado, ¿no? No el anís, el licor, sino cualquier cosa anisada.
¿Qué se le dice? ¿Cómo se trata a un abstemio, por ejemplo? Que vos decís, che... Está bien, no vas a empezar tomando...
No se lo trata directamente.
No sé, en principio.
Claro. Damián, de verdad no toma alcohol. No toma alcohol.
Lejos de cargarlo, digo, a veces tomar alcohol en algún... A mí hay uno preferido que se llama Hugo, que lo tomé afuera.
El de Hugo Spritz.
Sí, claro. Es un trago que me gusta mucho, que acá no hay. Sí. Pero es un trago que es muy suave. Digo, no vas a empezar con un balón de gin tonic, porque te va a marear, te va a pegar, pero quizás un penicilin o... ¿Cómo se lo introduce a alguien que...
Amablemente.
Amablemente, claro. Que no se la pegue, si loco, bueno, sos abstemio, pero tomá, que este es un momento rico, el vermouth, por ejemplo.
Claro. Bueno, no, igual si alguien no quiere tomar alcohol, no hay ningún problema, y eso también volvemos al mismo de las nuevas generaciones, y lo que la Semana de la Coctelería basa en esto, se trata en esto. Todos los bares, estos 150 bares y un poco más que son parte, todos tienen un cóctel con alcohol en promoción y uno sin alcohol.
Ah, bien.
Hoy por hoy, los chicos y las chicas, todos los bartenders, trabajan, queremos sacar la coctelería sin alcohol de la típica, bueno, es una limonada de menta y jengibre, es un licuado, entonces vos decís, oh, esto es un embole, no. Y la verdad, con estas técnicas, por ejemplo, justo ayer tuvimos dentro de la, bueno, del 1 al 3 en el Parque de la Innovación, hubo una serie de charlas, seminarios y la competencia buscando al mejor embajador de bar. El año pasado, bueno, lo hicimos, el quien ganó se fue a Londres a hacer un tour de bares por toda Europa, haciendo guest en los bares más famosos. Ayer fue justo los últimos tres finalistas, hicieron sus dos desafíos. El desafío final fue un cóctel sin alcohol.
Sí.
Probé tres cócteles espectaculares. No puedo hablar mucho más porque el resultado lo vamos a dar el domingo recién.
Bueno,
entonces no quiero tendenciar a si justo alguien está escuchando a que le diga. Pero he probado, era una, bueno, tenía que reversionar un martini, un dry martini, un Bloody Mary y una piña colada. Todo sin alcohol. Y la verdad es la misma experiencia que tomar un cóctel con alcohol.
Es, o sea que
yo te prometo, es el mismo sabor, vos se vas a decir, wow. Después, obviamente, el que busca es el impacto de alcohol, no lo vas a tener.
¿Y están libres de lo que mezclaron dentro de ese cóctel o ustedes le dieron un elementos determinados y con esto hacelo?
No, a ellos se hizo un sorteo y ellos, bueno, sacaron y de esos, bueno, tenían que ser dos desafíos, el sorteo fue sorpresa, sacaron, bueno, cada uno de estos tres cócteles. En el primer desafío le tenían que, por ejemplo, al Bloody Mary ponerle la impronta de su bar. El jurado tenía que decir, che, vos venís de este bar, tu bar es medio tropical y es, bueno, ¿cómo sería un Bloody Mary tropical? Y después el segundo desafío es hacer eso sin alcohol. Pero tenés que meter la creatividad y, bueno, no, la verdad lo que hicieron los chicos es, vos lo ves, estéticamente no tiene nada que ver con una piña colada o uno se imagina un Bloody Mary sin alcohol, jugo de tomate y eran cócteles translúcidos y vos lo tomás y tiene gusto a Bloody Mary, a piña colada. Entonces decís, wow. Y eso es lo que trabajan con todas estas técnicas de gastronomía de los chicos de
Puebla. Vamos a una canción mientras arma todo
el
set.
Súper.
No quiero decir que lo importante es tomar, pero veo que los hielos se están derritiendo.
No, claro. Para mí lo importante es ver el armado, fundamentalmente.
Y claro, hay toda esa parte que cae. Me gusta mucho cuando caen las bebidas de color sobre el hielo y empiezan como a transformarse. Sí. Me fascina esa parte.
Y pará, y después el tema, hablemos también de las formas de las copas y cómo varía eso también. Si...
Encantado, claro.
Dale.
Una canción.
Mi alma en pena, cantando a los corazones rotos. Soy el muerto y mi condena, bailando la rumba de los locos. Y a la noche salgo a brindar de bar en bar, bebiendo quita penas para olvidar. son siete vidas las que tenía y me las quitaste esta vez en un solo día de amor. Quiero arrancarme este dolor, necesito un quitapenas.
Quiero arrancarme este dolor
para sacarme esta condena.
Quiero arrancarme este dolor.
No ves que estoy todo roto esperando que me vengas a
Pablo Valente, Damián Zárate, Manu Campimayer, Alejandro Rodríguez Bodar y Nabila Hatib. Amnesia.
Seguimos en Nacional Rock 93.7 con Adriano Marcelino, bartender. Es la persona que, bueno, va a hacer esto que nos disgusta tanto, que es tomar un cóctel. Nunca lo hicimos. Hay algo que me pasa con la coctelería, que tengo libros de coctelería, ahora por ahí con las redes sociales y las plataformas, hasta con el chat GPT, que uno dice que solo tengo whisky, dame 2.324 tragos con whisky y una sandía y te lo da. Pero me pasa como con la peluquería. Salgo de la peluquería y nunca más tengo ese pelo. El trago que yo veo en un lugar, puedo tratar toda mi vida que se parezca y nunca se va a aparecer. ¿Por qué?
Bueno, como todo...
No me digas porque no estudiaste conmigo, porque claro, ya lo sé.
Exactamente. La mano yo creo que influye mucho. Eso sí se ha cambiado, y eso también de las nuevas tendencias que se está haciendo, muchos bares ya hacen como los pre-bacheos, por decir así, ¿no? Las preproducciones, los lotes de cócteles. Se hace como en las cocinas, se cocina previamente. Entonces vos te asegurás que a vos te vas a tal bar, y por más que haya un equipo de 4 o 5 bartenders, todos van a salir iguales, porque esto era un tema que antes, que fue muy difícil durante mucho tiempo, que vos mismo dentro de un bar a veces...
Me gusta cómo hace el trago él y no ella.
Exactamente. Y es la misma bebida, el mismo hielo, el mismo todo, pero la mano... Si nosotros 4 hacemos 4 huevos fritos, es sabido que van a ser todos distintos. Bueno, lo mismo pasa con la coctelería. Es muy difícil a veces, honestamente. Y mientras más complejo el cóctel, más difícil que salga igualito.
¿Y se banca alguna variación de medidas, por ejemplo, de proporciones? Perdón. Por ejemplo, yo sé que el flan son 6 huevos, 1 litro de leche y 1/2 kilo de azúcar. Yo le pongo 8 huevos, depende del día. Un día le pongo un huevo más, un día le pongo un huevo menos. A veces le pongo una tapita más de esencia de vainilla.
Claro.
Y digo, siempre va a terminar siendo un flan.
Sí.
¿Con los cócteles pasa lo mismo?
No me atrevería a decir que exactamente. No, a ver, no va a ser el mismo. Una cosa es, si vamos a la parte dura de la evaluación del cóctel, decir, bueno, quiero que este cóctel, ¿cómo está bien logrado? ¿Un pisco sour? No puede ser que yo me lo tome y tenga gusto a pisco, nada más. Ahora, si yo ese día a mí me gusta tomarme el pisco sour, doble media de pisco, adelante, sí. Pero en un concurso o como un cliente, diría ahí, a ver, está fuerte, claro, no está bien balanceado.
Para mí el cóctel tiene como... Si lo unimos, Nabila está dibujando y cuando dibujó fuera del aire le dijimos cualquier cantidad de barbaridades. Era café fashion nuestro comentario.
Hoy lanzamos este momento de dibujo en vivo.
Me encanta. Ya está.
¿Lo escribí bien? ¿Cómo?
Sí, está perfecto. Eso.
Claro. Sin alcohol. Te juro que yo estaba buscando...
¿Por qué?
Con la tabla de ser.
Lo vamos a mostrar a nuestra cámara, después lo subimos a las redes.
Esto hay registro audiovisual de este momento.
Esto viene que Damián Zárate
sí.
Nos mandó una foto. No, vos mirá la foto, y decís, dejá de buscar en Google.
Adriano, si tuvieses que describir este cóctel, ¿qué le ves?
Le veo muchas cosas.
Una ballena clavada en la arena.
Claro.
No te voy a permitir.
Una bicicleta flotando después de un tsunami con 2 galletitas.
No, yo ya estoy esperando la remera, eso cuando se transforma en remera, porque me encantó.
Me gusta el merchandising.
Eso, sí.
Bien, ¿qué ves acá? ¿Qué podría tener?
¿Qué trago puede ser?
Me gusta porque une dos mundos. Sí. El mundo clásico de la copa cóctel, sí, pero una versión completamente playera. Es muy tropical, ¿verdad?
Tropical.
Me siento exactamente como en Aruba, pero bueno, también con clase. Así que bien.
¿Qué metiste? ¿Dos galletas de vainilla? ¿Qué es? ¿Dos obleas? ¿Qué es lo que tienes ahí adentro?
Son las que estaban en el surtido.
Claro.
Ahogándose.
¿Qué es eso?
Es un hielo, che.
Son dos hielos. Perfecto. Sí, genial.
Con esto que trajiste hoy, contanos qué es cada elemento ¿Para qué sirve cada elemento?
Perfecto.
Y después, ¿por qué definiste traer esas bebidas para el trago que vas a hacer?
Súper. Bueno, acá contamos con, en sí, cristalería, tenemos la clásica copa cóctel y después dos vasos old fashion o estilo de whisky, como llamamos generalmente. Después tenemos dos herramientas, bueno, se enrelazan un poquito más, pero tenemos la coctelera, esto que nos va a ayudar a mezclar bebidas de diferentes densidades, enfriarlo. Pero lo más importante, por ahí lo que no sabemos en nuestras casas, es que nosotros cuando batimos un hielo también, un cóctel, le agregamos oxígeno, lo hacemos más ligero. Entonces, ¿vieron cuando nosotros, algo típico, batís un cóctel y sale espumita?
Sí.
Bueno, la espumita obviamente es aire. Entonces, vos no tenés la misma sensación en boca si yo simplemente pongo todos los ingredientes en un vaso y te los revuelvo con una cucharita, que si los bato, por más que sean las mismas medidas. El sabor va a ser distinto. Ahora después tenemos por otro lado aquí, lo que se llama el vaso de composición, que este vaso de composición es para una coctelería más clásica y solamente nos sirve para mezclar bebidas de similar densidad. Acá estaría, uno puede hacer lo que quiera, pero estaría muy mal ponerle un jugo, ponerle una crema a esto, estaría terriblemente mal. Entonces, acá lo
esto
que...
Esto no se toca salvo para esa función.
Exactamente. Acá vamos a refrescar destilados, por ahí algún licor, vermut, amargos, bitters, pero no... No le vamos a poner jugo ni nada de una densidad muy, muy elevada. Y esto también nos permite agregarle menos hielo. Refrescar, pero agregarle menos agua, perdón.
Eso te iba a preguntar, que algunos bares en determinados tragos le ponen hielo, que yo siempre lo siento que es como para que me vas a poner menos trago y más hielo, para que te pida 40 veces y gaste más. Y después tengo amigos con bares también que me dicen, no, mirá, ese trago nunca lo aceptes con un hielo porque solo lo que hay que hacer es enfriar la copa y sacar el hielo.
Exacto, exacto. Bueno, sí, totalmente. Generalmente, una regla muy clara, lo que hacemos en el vaso de composición, generalmente termina una copa cóctel. En la copa cóctel va sin hielo. Por eso el dibujo venía bien, pero los dos hielitos ahí, eso fue el final. Ahora toque.
La vila es la que te pone mucho hielo para que tome mucho trago pero estuvo, y ganas plata.
Pero no, chico, no, no estuvo más.
Yo sé preparar fernet. No,
no. Pero
¿Cuánto? Tengo dos preguntas que te voy a hacer y tienen las dos que ver con lo mismo. ¿Cuánto se recomienda? ¿Cuánto cóctel se recomienda tomar? Primero,
sí.
Y lo otro es cierto que al otro día, para eliminar una resaca pesada, lo mejor que te puede pasar es tomar, volver a tomar alcohol? ¿De ahí el gazpacho, por ejemplo?
Claro, bien. ¿Cuántos cócteles? Bueno, eso es algo muy personal. Nosotros, generalmente, siempre es el consumo responsable. Hay que ver, bueno, si tenés el estómago lleno,
si vas a manejar o no.
No, si vas a manejar.
No, eso sacando la parte humana.
La parte, exactamente.
Digo, che, loco, te tomaste, no hace falta tomarte 16 gin tonic, que con dos ya está.
Claro, exactamente. Sí, importante, bueno, como dijimos, entre cóctel y cóctel, por ahí un vaso de agua, eso sí hace que estemos mejor al otro día y evitamos la resaca. Si me tomo 14 gin tonics, por más mucha agua que tome, al otro día no me voy a sentir bien. La verdad, la regla es para eliminar una resaca, es lo más sano, es descansar, agua, hidratarse, no seguir tomando. Vos lo único que sacás es el efecto ese de dolor, pero sí entiendo que uno se levanta porque el cuerpo te sigue pidiendo.
Hay algo de mito.
Sigue procesando el alcohol, sigue acelerando, claro. Pero lo único que haces es vos darle más alcohol que tarde o temprano...
Se muere.
Claro. Eres un gran borracho.
Capaz que necesito un tratamiento.
Que se levantó y dijo, se me va a ir la resaca y sigo bebiendo.
No, igual es claro lo que dice, porque uno, si se levanta un poquito golpeado, bueno...
No tomarte una copa de vino, pero esos doctor, ¿viste? Que decís, bueno, de limón, algo así, como
claro.
Una coronita fría.
Pero, sí, y si eso vas a ver que te va a calmar ese dolor de cabeza o ese malestar, pero bueno, simplemente estás prolongando la recuperación.
Voy a beber hasta mañana.
Ahora. Mismo, claro, mismo como se dice eso, lo del café para ensobriarse, esas cosas ya no se usan más, ni la cucharita de aceite, esas cosas de nuestras abuelas, ya eso no se usa. Por favor, no lo hagan. Porque está mal.
No,
¿qué trago vamos a hacer? ¿O qué vas a hacer vos?
Tenemos dos. Bueno, vamos a arrancar. Primero, bueno, siguiendo ahí para la parte tropical, vamos a hacer un margarita, pero le vamos a dar un toque para hacer algo un poquito más, simplemente un margarita clásico, sino vamos a hacer un margarita de lichi. Tenemos lichi, la fruta, no sé si la conocen. Es una fruta asiática, es blanquito, es como una uva prácticamente, un poquito más grande, y es bastante dulce. Pero lo que sí lo vamos a tomar en licor. Acá. Vamos, así
licor
que,
bueno, de lichi.
Sí. El licor de lichi, exactamente.
Hay una casa de...
Comenzamos, ¿no?
Sí.
Bien.
Hay un local que vende tacos, muy mexicano, había en Palermo y otros lugares más, que cuando esperabas mucho tiempo, te daban como un shot de un margarita frozen, y yo siempre, era el único lugar que iba y quería esperar. todo lugar que quiero ir, ya quiero sentarme. Porque me fascinaba la margarita frozen que hacían.
Bien.
Fuerte, picantón, seguielito, hermoso. ¿Qué es lo que estás poniendo?
El licor de lichi.
No, esto es tequila. Por tequila. Ahora es tequila, un tequila 100% agave. La verdad que acaba de ingresar al país hace muy poquito. La verdad, es fantástico.
Es polón, muy bien.
Es polón, sí. Muy rico.
Che, tiene buen aroma.
Sí.
Me gusta que todavía haya botellas de bols de algo.
Exactamente. Bueno, ahora, esto sí, volvió a ingresar al mercado, pero estas son las de Ámsterdam, las de Holanda.
Bien.
Miren ahora.
Yo estuve en la fábrica.
Ah, muy bien.
Me senté en unos taburetes, sí, a degustar ginebra, porque yo era argentino, ginebra, escuchaba zumo, y me costó ir al baño un montón. Cuando me tomé 4 o 5 y degustaba, okay, perfecto, y que esta, que el otro, dije, me bajé ese taburete, bien, y el piso se empezó a alejar así.
No hay manera que el baño llegue a mí, sí, no, yo al baño.
¿Ese frasco que no tiene nombre?
¿Ese frasco que no tiene nombre? No, no, esto es un almíbar simple. Vamos a poner un poquito de, esto es agua y azúcar diluido, simplemente para endulzar y para un
hecho por vos.
De textura. Esto sí, hecho okay, por casa, es bien, bien casero.
Lo puede hacer en su casa, usted, señora, también sacar el del almíbar del durazno.
Claro, pero le metemos un montón de gusto.
Ya tiene gusto a durazno.
Sí, claro, sí, se me hace muy de los 90 también.
Claro. Y ahora vamos a la famosa prensa.
¿Cómo se llama ese trago que se hacía, que se licuaba, que era de colores? El que se hacía con durazno, con...
No, que con un clericó, no.
No, el que salía batido.
Un daiquiri.
El daiquiri, sí. Ajá. Pasó de moda el daiquiri, ¿eh?
Sí, a ver.
Hace mucho que no escucho una licuadora en un bar hacer un daiquiri.
Es que los frozen sí, ya han pasado de moda. A ver, sí, en muchas partes siguen usando la licuadora. Por ahí en nuestro país ya no tanto. El daiquiri sí se consume porque el daiquiri original es un cóctel clásico, que es ron, limón y azúcar, nada más.
Perfecto, buena
después,
aclaración.
En los 90, las mega marcas de rones dijeron, bueno, hay que captar al nuevo público, inventaron el daiquiri frozen.
Claro.
Es como un margarita el daiquiri. Y después le metemos fruta. Y quedó bárbaro.
¿Cuánta lima le pones a estas medidas que le pusiste de bebida?
Lo que le vamos a poner ahora son unos 30 mililitros. Más o menos son 2 limas, depende. Esta, por ejemplo, como hablábamos antes de arrancar, eso de ir probando o no los cócteles, porque hay limas que tienen mucho jugo, son más jugosas, más ácidas. Les prometo, yo no lo voy a probar.
He tenido discusiones con amigos que le digo, ¿traes lima? Traje limón.
No es lo mismo.
Bueno. Además le contamos a los oyentes...
Trae una empanada de carne frita.
Que Adriano trajo el exprimidor, es como un morterito de un exprimidor para tragos, especialmente se usa para... Me encanta.
Sí, esto es exactamente, es una prensa de cítrico, un citrus press se llama, no tiene nombre, un exprimidor de cítrico, más fácil. Sí. Pero bueno, a veces se nos confunde...
Portátil.
Claro, se nos confunde con el eléctrico. Bueno, ahora tenemos...
Nunca en este programa estuvimos tan atentos a algo.
Me gusta, gracias, les agradezco. Vamos a poner hielito.
Bueno, repasemos, le pusiste tequila.
Tequila es polón, recién llegado al país.
El almíbar casero y jugo de 2 limas, que en este caso eran pequeñas.
30 mililitros de lima.
Y le está agregando el hielito.
Exactamente, la idea vamos a tener hielo fresco en el vaso para que el cóctel no se diluya. Y eso ahora después seguimos eso que nos había quedado. Ponemos esto ahí.
Es el sonido de Dios. Cuando está llegando y la luz,
se
ve la luz adelante, hay dos personas en esa arcada que te encuentra con Dios. ¿Qué hacen este sonido?
Sí, en realidad San Pedro no tiene un llavero, tiene este ruido. Sí. Va a ser... Está sirviendo, ¿no? Para la audiencia no es un silencio, no se cortó la transmisión.
Hermoso.
Sí.
Bueno, y esto lo podemos decorar, que justo ahora, si el cuchillito lo devolvimos, pero con un gajito de lim. Está por ahí, si no
está por ahí, ahora lo buscamos.
Sí, no, por favor, hagámoslo completo.
Cómo me gusta la capa de colores, que es más transparente y hasta la parte de arriba que es bastante más...
Yo necesito cortar el tanto grisín también, ¿viste? Porque a veces parece que hay que cortar el alcohol.
Se comiste 17 grisines.
Perfecto. Hay una limita...
Hermoso, mira lo que es, divino.
Que esté rico, ¿no?
Quedó, tiene como una consistencia medio gaseosa también, ¿no? Quedó como...
La idea de esto era poder agregarle un poquito de aire, de oxígeno al cóctel.
Bueno, para envidia de todos ustedes voy a hacer la primera a probar porque me lo dio a mí el trago.
No, por
favor,
sí.
Sí, sí.
A ver, Nabila. Dale, Nabila, ¿cómo haces sola en un bar? Dale,
¿cómo dibujas?
Pareja. Vamos.
No, está delicioso.
Sí, bueno, genial.
Los cítricos siempre garpa casi todo el día, ¿no?
Los cítricos
delicioso.
No falla. O sea, tener un buen tequila ayuda muchísimo porque también Eso tenemos...
Es fresco, perdón.
Sí, sí.
Es fresco. Tiene el toque a limonado, o sea, bueno, cítrico en realidad. Se siente el dulzón leve del almíbar. No es muy espeso. Está buenísimo.
Tenés cierta cultura.
Como a veces pasa con algún whisky o con algún vino que te da la posibilidad de que parece seco porque la lengua traba un poco en el paladar. ¿Qué genera esa sensación en este trago? Que la lengua queda, no desliza, como parece fuese un poquito seco.
Claro, es que un margarita exactamente, lo que tratamos, el margarita, el tequila es una bebida relativamente seca, entonces, como hablamos en un principio, la idea es que vos puedas en el cóctel tener, sentir el tequila, que esté, que no sea tan invasivo, tener la parte cítrica, un poquito de dulce también, ese balance que se busca en los cócteles es el ideal.
Y es suave, sí, suave, pasa por la garganta, es refrescante.
El lichi también, el lichi es un licor dulce, claro. Entonces por eso le pusimos poco almíbar, yo no sé si ustedes son más del... lo dulcero o de lo seco, pero...
Bueno, va a probar en vivo Damián Zárate.
Por primera vez en su vida, Damián Zárate va a tomar un trago.
Con alcohol.
A ver, la cara de Damián Zárate.
Está bien, ¿eh? ¿Está bien? Zafa, bueno.
Mira la cara.
Mira cómo levantó el... No se nota el alcohol.
Mira la cara de nene que acaba de abrir el regalo en Navidad. Dijo, todo esto era para mí.
Bien, ¿no? Y ahora hasta el fondo.
Ya dos.
Tremendo.
Dos el primer. Digo que te gustó. Sos rápido. De la nueva experiencia.
Vamos a acordar a Flor Belinqui que está corriéndonos con el horario.
Puntaje de Damián Zárate.
10, impresionante.
Muy amable, gracias. No hace falta. Pero bueno.
Adriano, ¿vos tenés alguno que sea tu trago?
Le voy a preguntar lo mismo.
A ver, no sé si sí, dirían, no sé si es muy famoso tampoco. Yo tengo un local por Palermo, que ya tiene 9 años, y con el equipo creamos muchos tragos. Entonces. Se llama Brook Bar, está en Oro y Costa Rica. Ah, exactamente.
Es toda la esquina.
Es toda la esquina, exactamente. Así que, bueno, más que invitados todos cuando quieran pasar a tomar unos traguitos.
Esta noche te caemos. Pero
¿estás vos en la barra o hay un equipo en la barra?
No, ahora está el equipo, exactamente. Ahora dejamos a los jóvenes talentos. Yo estuve, sí, más en servicio los primeros 5 o 6 años del bar. Claro. Y ahora, bueno, ya en el equipo.
Claro, pero digo, más allá de haber creado y que los incorporen a la carta y que aparezca toda esta parte de incursionar, digo, hay uno que sea el que vos preparás y que nadie lo prepara como vos. Y,
tu trago,
a eso voy.
Uf. Tu jugada de Maradona contra los ingleses.
Claro, qué buena pregunta. Yo no sé si tengo mi trago, pero sí, uno de los que más me gusta preparar es el que, bueno, que acabo de preparar, pero el margarita clásico. Yo creo que siempre hay... cada bartender tiene su cóctel con el que mide a los colegas, ¿no? O sea, para mí, alguien que hace un buen margarita, porque no es fácil. O sea, en el clásico, pocos ingredientes, es donde se ven ahí más los talentosos, ¿no? Exactamente.
Para cerrar, ¿qué no debería pasar en ese trago? O sea, ¿qué no debería ponerle a alguien ese trago para que deje ser lo que es?
A ver, en este caso nosotros, como hicimos una reversión y le pusimos un poquito de lichi, le pusimos un poquito de almíbar. El margarita clásico, hablamos tequila, sí. Triple sec, que es un licor de naranjas, o algún tipo de licor de naranjas, más premium, menos premium. Y después el jugo de la lima. El endulzante debería ser el licor, no debería haber un agente como yo le puse en este caso. Pero bueno, como en este estamos haciendo algo un poquito más tranqui.
Hay un freestyle en el medio.
Sí. Queríamos hacer algo un poquito, ya que la semana de la coctelería, seguro, con un mínimo ingrediente. Hoy por hoy, las en todo, ¿no? Me atrevo a decir, las reversiones es el camino.
Bueno,
entonces,
y también para decirles a los oyentes que aprovechen entonces esta semana, hasta el domingo van a tener promociones en 150 bares.
Exactamente.
Y que también si quieren entrar a conocer un poco toda esta organización, porque hay cursos, hay talleres.
Exacto, pueden entrar, bueno, en la página Buenos Aires Cocktail Week, ahí va a estar toda la información. Y este domingo, como les decía, estaremos dando los premios que son los Cocktail Bar Awards en la fiesta de cierre, que es donde más de 40 votantes, dueños de bares, periodistas y embajadores de marca, han votado a los mejores bares en cada categoría, como el mejor menú, el más innovador, el bar que hace más trabajo comunitario, el que hace más prácticas sustentables. Bueno. Muchísimas cosas entran en juego. Y bueno, y vamos a conocer al ganador o ganadora de la competencia.
Bueno, amigos, tenemos que entregarle el programa a Agus Camisa. Esto fue por ahora Amnesia. Creo que si seguimos tomando un rato
ahorita
más,
vamos a tomar igual.
Le haremos honor al nombre de este programa. Adriano Marcelino, bartender, muchas gracias por haber venido.
Gracias por la invitación, muy amable.
Gracias.
Vos ni avises cuando quieras venir.
Perfecto, yo aparezco acá.
Estás en la puerta y decís, llegué.
Claro.
Y esto es tuyo.
Bárbaro, muchísimas gracias.
Nos vemos mañana.
Gracias.